independientes de verdad.
Cuatro imputados vinculados al Tren de Aragua quedaron en prisión preventiva por secuestros y un homicidio en Estación Central. Mientras que en Temuco, 27 integrantes de la misma organización criminal quedaron en prisión preventiva tras una investigación por tráfico de drogas y lavado de activos. 8 locales comerciales fueron consumidos por un incendio en el centro de San Antonio que obligó a evacuar 25 personas de forma preventiva. La Dirección Meteorológica advirtió de un sistema frontal que dejará lluvias intensas y bajas temperaturas en la zona centro-sur durante la próxima semana. José Antonio Kast y el expresidente Eduardo Frei rindieron homenaje al exministro Enrique Kraus durante su velorio y destacaron su legado político y humano. El Partido Republicano realizó su Consejo General y fijó sus prioridades: seguridad, familia y un Estado al servicio de las personas. En la instancia, el presidente Kast pidió confianza a los republicanos y llamó a construir acuerdos amplios con sectores del centro político para concretar sus cambios. El timonel del PPD, Raúl Soto, valoró que los senadores de su partido se restaran del acuerdo por la mega reforma y acusó al ministro Jorge Quirós de actuar de mala fe. La expresidenta Michelle Bachelet se reunió con el canciller de Bahrein en medio de su despliegue internacional por la ONU. El lanzamiento del Modo Empleo, una de las campañas del gobierno para promover el acceso al trabajo, abrió un nuevo flanco con la CUT, el cual criticó la falta de diálogo con los trabajadores y exigió priorizar empleos de calidad. En materia internacional, a 4.333 aumentó la cifra de fallecidos por el doble terremoto que afectó a Venezuela. 7 muertos dejaron los ataques rusos en Ucrania, que tuvieron como objetivos las ciudades de Sumy, Odessa y Kiev.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Radiograma a través de la radio, esto en su edición vespertina. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega informativa. Bueno, y comenzamos con, por supuesto, lo que ha marcado la jornada en materia policial y dice relación con esta formalización que se ha llevado a cabo aparte de los miembros del Tren de Aragua, porque el Juzgado de Garantía de Temuco decretó la prisión preventiva para 27 personas vinculadas a la organización Tren de Aragua en medio de una investigación por asociación criminal, tráfico de drogas y lavado de activos. Todos los detalles con Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
En la audiencia, la jueza Viviana García indicó que existen antecedentes contundentes para acreditar los delitos de esta organización que operaba desde mayo del 2025, transportando droga desde la región metropolitana para ser vendida en pequeñas cantidades en Temuco y alrededores, todo coordinado por un ciudadano venezolano desde el penal Santiago 1. Se trata de una organización que tenía 2 mandos medios y 6 imputados tenían contacto con ellos y recibían pagos, mientras que otros 8 imputados se dedicaban a vender droga. El fiscal de alta complejidad de la Araucanía, César Chíbar, indicó que solicitaron prisión preventiva respecto de 34 personas, sin embargo, se decretó la cautelar para 27 de ellas. Asimismo, existió una apelación que deberá ser resuelta por el Tribunal de Alzada.
El Tribunal, en virtud de los argumentos expuestos en esta extensa audiencia, decretó la prisión preventiva para 27 personas. Respecto de las otras 7 personas, decretó el arresto domiciliario parcial y a una de ellas un arresto domiciliario total. verbal. El Ministerio Público dedujo inmediatamente apelación verbal para que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco revoque en concreto y decrete la prisión preventiva respecto de las otras 7 personas.
Respecto de las 6 mujeres imputadas en la causa, en 3 de los casos se decretó arresto domiciliario total, mientras que al resto, arresto domiciliario parcial, además de arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados. Ante ello, el defensor penal público, Patricio Salinas, indicó que el tribunal accedió a estas cautelares menos gravosas para resguardar a sus hijos menores.
Atendido a la calidad de mujer de las personas imputadas y también a que ellas tienen un domicilio conocido e igualmente están al cuidado de hijos menores. Esto tiene especial relevancia, atento a la situación de algunas personas que el padre iba a quedar privado de libertad, entonces por supuesto había que velar también por el interés superior de los niños. Y
finalmente se fijó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación mientras la indagatoria continúa. En Temuco, Bío Bío, la radio.
En prisión preventiva quedaron 4 ciudadanos venezolanos miembros de El Tren de Aragua. Estos fueron formalizados por diversos delitos registrados entre 2023 y 2025. Vamos a conocer más detalles con Jorge Villegas. Jorge, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, todo esto comienza tras diversos delitos que, como tú bien lo mencionabas, se registraron entre 2023 y 2025, lo que naturalmente inició una indagatoria por parte de la Brigada Investigadora de Investigaciones Especiales, de parte de la Policía de Investigaciones, para finalmente establecer todos estos delitos y también dar con los responsables, quienes ya fueron formalizados, ¿no?, durante esta jornada en el Centro de Justicia acá en la región metropolitana. Estas 4 personas son todas de nacionalidad venezolana. Cabe señalar también que se mantienen de manera irregular en nuestro país y durante esta jornada el Ministerio Público los formalizó por los delitos de secuestro, secuestro con homicidio y también por inhumación ilegal. Todos estos delitos, como bien lo mencionábamos, correspondiente a este tramo de tiempo entre 2023 y 2024. Estos imputados, la totalidad de ellos pertenecen a distintas células del Tren de Aragua que, a medida que se han ido desarticulando, han surgido nuevas facciones, ¿no? Como por ejemplo los mapaches y también los piratas del tren. Uno de estos delitos, y el más reciente, ¿no?, que se registra por parte de estas personas y que también fueron formalizadas durante esta jornada, tienen que ver con un secuestro que se realizó durante octubre del año pasado en contra de un ciudadano venezolano también, y que tras las pericias tras su desaparición fue encontrado finalmente en febrero de este año enterrado en un domicilio de la comuna de Estación Central. Otro hecho de similares características que también fue expuesto durante esta jornada tiene que ver con otro secuestro de un ciudadano colombiano y que finalmente también fue asesinado, ¿no?, producto de este secuestro, y es parte de estas personas que fueron formalizadas durante esta jornada. Quien entregó más antecedentes de parte del Ministerio Público fue el fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Pablo Sabá, quien entregó más antecedentes de ambos casos, bien digo.
Como una persona, comenzaron a mandarle a sus conocidos las fotos del secuestrado apuntado con armas de fuego, siendo golpeado, exigiendo entrega de dinero. Hubo un secuestro de una persona que se encontraba con otras celebrando en el sector de Bellavista. Cuando engañados lo llevaron hasta un domicilio, lo torturaron y finalmente le dieron muerte. Lo enterraron en una maleta y sobre él construyeron un radier.
Claro, todo esto se inició luego de que la madre propiamente tal de la víctima ingresara una denuncia por presunta desgracia tras la desaparición de esta persona. Fue, como lo mencionaba el fiscal, fue secuestrado en el barrio Bellavista, trasladado posteriormente a un inmueble donde fue torturado y también se le dio muerte. Otro caso que también está siendo investigado, lo detalló el prefecto Hassel Barrientos y jefe de la Brigada de Investigaciones Especiales Antisecuestros, quien destacó el trabajo policial que finalmente impidió, ¿no?, la rearticulación de todos estos grupos del Tren de Aragua, y también apuntó e hizo especial énfasis a la peligrosidad de estas personas, y es por eso que el tribunal decretó la prisión preventiva. Escuchemos.
Personas que estaban vinculadas a estas facciones de manera muy activa, articulaban y dirigían operaciones delictuales tales como el tráfico de droga, trata de personas con fines de explotación sexual y también, en este caso, secuestros. Hay que entender que estas facciones ligadas o articuladas por el Tren de Aragua son organizaciones multidelitos.
Claro, todo esto, estas personas, cabe señalar, también fueron detenidas tras diversos allanamientos que se realizaron particularmente en las comunas de Estación Central y Cerrillos. Fue tras esos allanamientos que se dio finalmente con el paradero de estas cuatro personas, fueron formalizadas durante esta jornada y finalmente, como también bien lo mencionabas, quedaron en prisión preventiva y el tribunal finalmente decretó un plazo de 100 días de investigación para entonces estar en la espera del juicio oral y finalmente conocer la condena definitiva por parte de estas personas, miembros de Tren de Aragua, vinculado a distintos delitos acá en la región metropolitana, particularmente secuestros y secuestros con homicidios. Escuchábamos también un caso importante que hacía alusión, ¿no?, el fiscal por secuestro y también extorsivo, todo esto mediante las fotos que se le enviaba justamente a las víctimas, a los familiares más bien de las víctimas, no solicitando algún tipo de dinero para poder incrementar las finanzas, ¿no?, de esta organización criminal y continuar operando acá en la región metropolitana. Finalmente fueron estas cuatro personas quienes fueron detenidas y ya están puestas a disposición de la justicia a la espera del juicio oral que se debería concretar dentro de un plazo de 100 días en la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
Nos mantenemos en lo policial porque un extenso trabajo realizó el Cuerpo de Bomberos de San Antonio tras un incendio estructural que afectó a 8 locales comerciales de la calle Pedro Montt, en pleno centro de la comuna Puerto. El siniestro, que inició pasada las 4 de la mañana de este sábado y se propagó rápidamente entre los locales aledaños, motivó la concurrencia de diferentes compañías de bomberos de la provincia de San Antonio e incluso de Valparaíso y Melipilla. La emergencia no dejó lesionados y logró ser contenida con el transcurso de las horas, pero el trabajo de los equipos de emergencias se mantuvo durante la jornada para controlar los puntos calientes. Álvaro Ponce, comandante de bomberos de San Antonio, advirtió que las labores se dificultaron por la baja presión del agua de los grifos.
Los grifos sí estaban activados para el trabajo, pero no teníamos la presión necesaria para la carga de las unidades, ya que tratábamos de hacer un trabajo agresivo para evitar la propagación a más locales del sector. Con el trabajo de bomberos y la presión que estaban los grifos, no fue lo necesario para poder seguir trabajando como corresponde.
En esa misma línea, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, aseguró que solicitarán información a la empresa sanitaria Esval por la baja presión del agua y agregó que el no contar con una escalera telescópica obligó a bomberos a esperar la llegada de los equipos desde Valparaíso.
Falta de presión de agua en los grifos es una situación que tendremos que ver con Esval, qué es lo que está ocurriendo para que pueda, ¿no es cierto?, corregir, mejorar esta situación. Quedó demostrado la necesidad de que el Cuerpo Bombero de San Antonio cuente con equipamiento mayor que permita justamente atender estos incendios estructurales de altura, como es un carro telescópico.
Bueno, y es en ese contexto que al ser consultada respecto a los problemas denunciados, la empresa sanitaria aseguró que la red operó según la normativa. Así lo indicó el subgerente zonal de Esval, Alejandro Pérez, quien confirmó que reforzará la coordinación con bomberos y autoridades provinciales.
Como indica la normativa chilena de distribución de agua potable, la red está diseñada para operar uno o dos grifos de forma simultánea, con una presión mínima de 5 metros columna de agua para que puedan cargar camiones de bomberos. Durante los primeros momentos del incendio, nuestros registros indican que se llegaron a operar hasta 4 grifos de manera simultánea en la misma línea de distribución. Con nuestros equipos de terreno asistimos a bomberos para apoyarle con la correcta operación de los grifos.
Mientras, desde el municipio confirmaron que realizarán un catastro de los trabajadores de los locales comerciales afectados. Agregaron que, con apoyo de Corfo y Cercotec, financiarán la reconstrucción de uno de los principales ejes comerciales de San Antonio.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Agricultores de la provincia de Bio Bio apuestan a la pronta construcción del embalse Duqueco ante incertidumbre de tener futuros años normales pluviométricos o en temas de agua. Insistirán a través del Ministerio de Agricultura para que estas obras al menos se inicien el próximo año. De hecho, a esta altura, en la zona agrícola de Bio Bio hay un déficit de lluvias y nieve. El informe junto a Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Ante la situación climática que se vive en el invierno, donde al menos en la provincia de Bio Bio aún carece del nivel de lluvias y nieves suficientes para asegurar riego de primavera y verano, Socavío valoró el interés del gobierno manifestado en la cuenta pública pasada de construir el embalse captador de aguas en Duqueco, cerca de Los Ángeles, como lo manifestó el presidente del gremio agrícola en Los Ángeles, José Miguel Estenmayer.
Si nos están dando las cosas año por año, con mayor razón es útil y necesario el que tengamos más embalse, así que estamos también contentos de que el gobierno haya tomado como importante dentro de la programación de embalse nuestra propuesta del embalse Duqueco. Y el Duqueco es un embalse ultra necesario en estos momentos en que estamos viviendo todas estas condiciones climáticas tan complejas, en que no hay ninguna regularidad año por año y lo único que daría cierta estabilidad o regularidad serían justamente los embalses para poder acumular estas aguas que durante invierno se nos vienen por las quebradas, por los ríos.
En relación a la situación climática actual y los anuncios cancelados de alerta temprana preventiva por intensas lluvias, sostuvo que es preocupante, mayor aún, la falta de nieve en la cordillera, porque esto genera incertidumbre para el riego del verano. Asimismo, preocupa en la agricultura que las grandes lluvias lleguen en primavera, donde provocarían daños a siembras ya avanzadas hacia la cosecha. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La rebaja al impuesto de primera categoría corporativo un 22% generó tensión en el Congreso luego que los senadores del Partido por la Democracia se restaran del acuerdo para aprobar el proyecto de la mega reforma. Con esto, el oficialismo pierde 3 votos clave para la jornada crucial que le depara el Senado el próximo día miércoles. Tenemos más información junto a Fernando Ríos.
El Plan de Reconstrucción Nacional entró en su etapa final en el Congreso. Tras ser discutido en las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda, el proyecto será sometido a votación en el Senado el próximo 15 de julio. No obstante, esta semana la polémica se instaló en torno a una rebaja adicional que podría llevar el impuesto de primera categoría para las empresas a un 22%. La medida anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, generó una reacción inmediata desde la oposición, en particular desde el Partido por la Democracia, cuyos 3 senadores manifestaron su rechazo a la propuesta y decidieron restarse del acuerdo que habrían alcanzado con el gobierno para respaldar el proyecto de mega reforma. Esta postura fue respaldada por el presidente del PPD, Raúl Soto, quien a través de un comunicado sostuvo que el titular de Hacienda actuó de mala fe y valoró que los representantes del partido de la Cámara Alta hayan decidido abandonar el acuerdo.
Valoramos la decisión de los senadores de nuestra bancada de desahuciar y bajarse de este acuerdo con el gobierno por la invariabilidad tributaria. Reiteramos nuestra posición institucional como partido que es contraria a la mega reforma del gobierno.
En este contexto, algunos han afirmado que el anuncio de Quirós fue un error que le costó caro al Ejecutivo, dejándolo en una posición incómoda de cara a la votación final. El viceministro del Interior, Claudio Alvarado, descartó calificar el hecho como un desacierto y sostuvo que las modificaciones en este tipo de proyectos son parte de la política.
Yo no hablaría de equivocaciones, hablaría de que desde el punto de vista del entendimiento, como en política es fundamental respetar la palabra empeñada, tomamos la decisión de bajar la indicación que nos generaba esa dificultad y ese problema.
En la misma línea, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, llamó a la oposición a volver a alinearse con el gobierno, argumentando que quienes impulsaron el actual proyecto de mega reforma son los mismos que hoy buscan desmarcarse del acuerdo alcanzado.
Sería lamentable, quizás para algunos que no están en esta conversación y negociación, que tengamos que volver a la idea original, en donde no había esa gradualidad, no había la distinción de los montos, de los años. De ellos depende que efectivamente esa fórmula sea la que se vota el miércoles.
Con la ley miscelánea a puertas de su último trámite legislativo, el oficialismo buscará revertir la situación contra el tiempo, mientras que la postura del PPD frente a la votación mantiene la incertidumbre instalada en la sala del Senado.
Las exportaciones de productos lácteos chilenos alcanzaron un récord histórico de 324,2 millones de dólares durante 2025, impulsadas por una mayor demanda en mercados como México, Estados Unidos y Brasil. Lo anterior fue confirmado por el Centro de Información Láctea, instancia sectorial que opera desde Osorno. Todos los detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad con Eduardo Palacios.
Los envíos nacionales llegaron a 40 destinos y tuvieron como principales productos exportados la leche en polvo, quesos y leche condensada. México retomó el primer lugar de los mercados de destino tras registrar un aumento de un 59% en el valor de las compras, impulsado principalmente por las importaciones de queso Gouda. Estados Unidos se mantiene en la segunda posición con un crecimiento del 6%, mientras que Brasil aumentó en 130% sus adquisiciones de productos lácteos chilenos, esto debido a una mayor demanda de leche entera en polvo. Para el presidente de la Asociación de Exportadores de Productos Lácteos, Exportlac, Guillermo Iturrieta, las cifras son positivas, pero plantean un desafío: aumentar el valor agregado a las exportaciones y reducir la dependencia de commodities como la leche en polvo, además de avanzar en la apertura de mercados asiáticos y fortalecer el comercio con países vecinos.
Parte del crecimiento de los últimos dos años está explicado mucho por la leche en polvo, un commodity al que hay que asumir el precio internacional sin mucha posibilidad de manejar la rentabilidad. Pero si fuera por el lado del queso, preparados alimenticios infantiles, leche condensada, claro, las noticias serían distintas porque el aumento de volumen vendría acompañado también de un aumento de rentabilidad general para la cadena. Se viene también apertura sanitaria en sectores del Asia y seguir aprovechando la mirada a los países limítrofes, porque por el lado del Mercosur, por ejemplo, nosotros hacemos muy pocos negocios.
El Centro de Información Láctea también identificó nuevos mercados para la oferta nacional, entre ellos figuran el Líbano para la leche en polvo, Túnez, Australia, Hong Kong y Marruecos para mantequilla, además de Bangladesh y Egipto para preparados alimenticios infantiles. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Este año podría comenzar a implementarse el traslado de salmón desde la región de los lagos hasta el Bio Bio por vía férrea. De concretarse la propuesta, serían alrededor de 100 contenedores de la industria salmonera los que se trasladarían en el recorrido bimodal. Verónica Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción nos informa.
Luego del piloto realizado durante el 2025, donde se transportaron 15 contenedores refrigerados con salmón congelado por vía férrea desde Puerto Montt hacia el Gran Concepción, este año podría comenzar a ejecutarse el traslado del recurso de manera regular. La operación realizada el año pasado tuvo una evaluación positiva y de ahí la propuesta presentada para tener dos trenes semanales desde la región de los lagos hacia el Bío Bío, tal como lo mencionó Alejandro Merelo, gerente general de logística DF.
Fue bastante importante y bien valorado por la empresa salmonera, por la empresa porteadora, la empresa operadora de logísticos, por el puerto. San Vicente lo evaluó muy bien y está interesado en que sigan llegando sus cargas a su terminal. Y por lo tanto, hoy día nos encontramos evaluando un tren regular que ojalá se pueda iniciar a finales de este año. Lo que estamos apuntando y es lo que estamos trabajando es ojalá tener dos trenes semanales de contenedores de la industria del salmón que se muevan desde Frutillar a la región del Biobío.
Desde el gobierno regional miran esta propuesta como una oportunidad para la generación de empleo. El gobernador del Biobío, Sergio Yacaman, dijo que la alternativa permitirá consolidar a la región como exportadora.
La alternativa de traer el salmón de Frutillar nos permite primero consolidarnos como una alternativa en la región del Biobío para la exportación del salmón y así evitar que el salmón salga por otras regiones, que es más costo para la empresa, pero también es una oportunidad de empleo para nuestra región. Y lo que está haciendo EFE con propuesta modalidad de carga desde Frutillar es una alternativa muy valiosa que se piloteó el año pasado y que tenemos la convicción y esperanza de que este año 2026 se consolide como una oferta concreta, permanente.
De concretarse la propuesta, serían alrededor de 100 contenedores de la industria salmonera los que se trasladarían semanalmente en el recorrido bimodal en camiones y trenes desde los lagos hacia los puertos de la región del Biobío.
Casi 2 toneladas de productos del mar decomisó la autoridad sanitaria en los lagos, específicamente en Calbuco. La nota es de Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fueron
detuvieron 1,8 toneladas de diversos productos de la zona encontradas en una fiscalización de carabineros, los que más tarde, con apoyo de la autoridad sanitaria, especificaron una carga de merluzas del sur con grio dorado, jaivas y reinetas. En conversación con la radio, la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, sentenció que el camión en que las trasladaban no contaba con un sistema de refrigeración, lo que había generado que la carga ya estaba en mal estado y, por tanto, no era apta para el consumo humano.
No existe trazabilidad y la verificación del producto en mal estado. Por lo tanto, se verificó que no existe refrigeración de los productos, por lo tanto, no se mantiene la cadena fría y ese es un riesgo significativo de peligro para el consumo humano.
Los productos decomisados fueron trasladados a rellenos sanitarios para su destrucción. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Las 19:26, el gobierno analiza la posibilidad, o la posible mejor reubicación de familias en la comuna de Corral, afectadas por remociones en masa y la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona. El director nacional de Serna Geomin, Mauricio Lorca, confirmó la elaboración de informes que recomienden medidas para la seguridad de las personas. El informe desde Radio Bio Bio en Valdivia con Carlos López.
Un aluvión y 12 remociones en masa con daños a vehículos y a viviendas, más 3 deslizamientos de material a rutas y a caminos, dejaron las intensas precipitaciones de los últimos días en Corral. También hubo anegamientos en una comuna marcada por la existencia de cerros con casas habitadas. 2 familias debieron ser desalojadas de sus hogares por riesgo inminente de derrumbes. El director nacional del Serna Geomin, Mauricio Lorca, dijo a la radio que en el marco de la revisión de la estabilidad y condición de los suelos es que elaboran informes técnicos para que las autoridades decidan acciones en resguardo de quienes están en zonas críticas.
Para tomar decisiones respecto a potenciales reubicaciones de ciertas familias o personas que están ubicadas en lugares críticos, o bien consideraciones respecto a qué acciones hay que abordar para bajar el riesgo ante posibles futuras activaciones de lugares con remoción en masa.
La delegada presidencial regional, Vicky Carrasco, indicó que identificaron 5 puntos críticos de remoción en masa, en donde las personas que habitan ahí se han ido a casa de familiares. Dijo que están conversando con los vecinos para tomar acciones preventivas ante el ingreso de un nuevo sistema frontal.
Porque se viene un nuevo sistema frontal, si bien con menos caída de agua, pero tomando todas las medidas preventivas de información, porque el suelo está saturado en caso que venga una nueva emergencia en la comuna, de remoción en masa precisamente.
En la comuna de Corral ya se han entregado kits de artículos para la limpieza de las calles, de higiene, de alimentación, de habitabilidad y otras ayudas humanitarias, en faenas también apoyadas por bomberos y por el ejército. Asimismo, se ha coordinado la acción entre los equipos municipales y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la elaboración de las fichas de emergencia. Sobre el nuevo sistema frontal, el SENAPRED anunció su ingreso a la zona desde este lunes y que hasta el miércoles o jueves podría acumular unos 80 milímetros de precipitaciones. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La Dirección Meteorológica anunció la llegada de un sistema frontal con lluvias intensas en la zona centro-sur que ingresará desde Aysén y alcanzará la región de Valparaíso a mitad de semana, con precipitaciones sobre los valores normales de julio, al menos en Santiago, y acumulados superiores a 100 milímetros en el sur del país. Dominga Hernández tiene más detalles.
Durante la jornada, la región metropolitana se mantiene con temperaturas moderadas que bordean los 13 grados, acompañadas de nubosidad parcial y algunas precipitaciones débiles en sectores surponiente. Estas condiciones marcan la antesala de un sistema frontal que se aproxima y que, según los pronósticos, modificará de manera significativa el panorama meteorológico de la próxima semana. En tanto, en Santiago se esperan acumulados de entre 75 y 100 milímetros, mientras que el mismo sistema podría alcanzar el sur de la región de Atacama, dejando cerca de 20 milímetros en ciudades como Vallenar y Copiapó. En ese sentido, el fenómeno también traerá ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el borde costero entre Coquimbo y el Maule. Los días de mayor intensidad de lluvia serían el viernes, sábado y lunes, especialmente en la zona centro y la región metropolitana. Por su parte, la isoterma cero se mantendría en torno a los 2.000 y 2.100 metros, lo que permitiría la acumulación de nieve en la cordillera con montos que podrían superar los 100 centímetros. En este sentido, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, entregó un balance sobre las labores de despeje y apoyo en la zona centro-sur, destacando el trabajo preventivo y la asistencia a las comunidades afectadas por el sistema frontal.
Estamos intensificando los catastros para saber los niveles de ayuda que va a necesitar la comunidad de Corral y seguiremos trabajando para tener por superada esta emergencia lo antes posible.
En paralelo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres mantiene la alerta roja en Molina, Linares y Longaví por riesgo de desbordes de ríos y una alerta amarilla en San Clemente por el aumento del caudal del río Maule. La meteoróloga Catalina Cortés entregó detalles sobre la intensidad de las lluvias previstas para esta semana en la región metropolitana.
Se esperan precipitaciones a partir del día jueves 16 y se extenderían hasta el día lunes 20. Estas precipitaciones sí serían de carácter intenso por algunos momentos y acumularían cerca de 75 a 100 milímetros en Santiago, acá en la región metropolitana.
En esa línea, Cortés también advirtió que en caso de que la isoterma cero se eleve por sobre los 2.100 metros, podría registrarse lluvia líquida en sectores donde ya no existe la nieve acumulada, favoreciendo el aumento de caudales en ríos de la zona centro, y por ello se recomienda mantener limpio los sistemas de drenaje, revisar canaletas y ventanas en viviendas. Las autoridades llaman a la población a mantenerse informada y preparada para enfrentar uno de los episodios más intensos de este invierno.
Bueno, y un sistema frontal que traería intensas precipitaciones para la región de Coquimbo anuncian los servicios de meteorología para la próxima semana, ante lo cual ya trabajan los sistemas de emergencia de esa región. Gonzalo Meri, desde Radio Biobío en La Serena, nos amplía.
Un sistema frontal que podría dejar por sobre los 100 milímetros de agua caída, fuertes vientos que podrían superar los 60 kilómetros por hora, tormentas eléctricas y nieve por sobre los 2 metros de altura, especialmente en cordillera, anuncian los diversos servicios meteorológicos para la región de Coquimbo a partir de la próxima semana. Según el informe del Centro de Estudios de Zonas Áridas, CEASA, en su servicio meteorológico, este sistema frontal llegaría a partir del próximo miércoles, pero su intensidad mayor se alcanzaría entre el viernes y lunes de la semana siguiente, con precipitaciones que podrían dejar sobre los 100 milímetros de agua, que para la región es bastante, y por lo demás es muy bien recibida debido a la sequía que se prolonga ya por más de 15 años. Para esto, los servicios de emergencia comunales ya están trabajando para evitar que los daños afecten a las personas más vulnerables, en el caso de La Serena, las personas en situación de calle, y también garantizar el normal desplazamiento en las calles de los vehículos para la actividad diaria. En La Serena, Biobío, la radio.
La Autoridad Marítima de Rapa Nui mantendrá la coordinación con organismos de emergencia luego del sistema frontal que provocó daños en viviendas y ráfagas que superaron los 90 kilómetros por hora en la isla. El aviso de mal tiempo terminó durante la madrugada del sábado, pero continúan las restricciones debido a la aproximación de un nuevo frente durante la próxima semana. Los detalles son de Aníbal Rosales, desde Radio Biobío en Valparaíso.
La isla de Rapa Nui mantiene medidas preventivas en el borde costero y coordinación entre los organismos de emergencia tras el sistema frontal que afectó el territorio entre el viernes 10 y la madrugada de este sábado 11 de julio. El evento dejó entre 10 y 12 viviendas afectadas, árboles y 3 postes caídos, además de un corte de suministro eléctrico, según informó el gobernador marítimo de Angaroa, el capitán de fragata Miguel Bravo. Durante el evento se registraron vientos de hasta 47 nudos, equivalentes a cerca de 92 kilómetros por hora, donde algunas ráfagas superaron los 100 kilómetros por hora y constituyeron el principal impacto del frente. El comandante Miguel Bravo explicó que ante esto, los pescadores retiraron anticipadamente sus embarcaciones hacia tierra y que también se trabajó con los centros de buceo y organismos vinculados al turismo. La autoridad destacó la necesidad de reforzar la difusión debido a que Rapa Nui recibe alrededor de 3.500 personas de población flotante cada semana.
Caía árboles y caía de 3 postes, nada más. Por lo que informó la municipalidad, tenían catastrados alrededor de día 12 viviendas.
El evento en la próxima semana es de mucho menor intensidad que este, pero las medidas mantenemos siempre nosotros las mismas. Trabajamos en forma coordinada con la delegación a través de los comités de emergencia o COGRI. Restringimos las actividades marítimas en el borde costero.
Respecto de los próximos días, la meteoróloga Pamela Hernández indicó a la radio que durante este sábado continuará la inestabilidad con nubosidad y la posibilidad de algunas precipitaciones débiles hasta la noche o la madrugada del domingo, para donde se espera una nubosidad parcial y temperaturas máximas cercanas a los 20 a 21 grados.
Si bien las condiciones más adversas producto del paso del sistema frontal ya han pasado, lo que se espera es que este sábado todavía quede algo de inestabilidad asociada con el paso de algunas nubes que puedan dejar algunas gotas. Esta inestabilidad podría durar hasta la noche este sábado, incluso hasta la madrugada del domingo.
La autoridad marítima y los especialistas consultados coincidieron en que el próximo sistema frontal previsto para el martes 14 y el miércoles 15 de julio será menos intenso que el registrado esta semana. Antes de la llegada del sistema frontal, la delegación presidencial convocó al Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres. En lo inmediato, consultados por la radio, la municipalidad de Rapa Nui no ha entregado una respuesta sobre las afectaciones ni las medidas adoptadas tras el temporal. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
En Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Y por eso, somos también auspiciadores oficiales en tener los mejores equipos. Sí, los mejores equipos. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios pagando hasta en 24 cuotas sin interés o con pie cero al pagarlo en tu boleta Claro. Y recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 19 de julio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Con 37 minutos, el gobierno activó el modo empleo como estrategia para enfrentar el desempleo, pero la iniciativa abrió un nuevo frente político y sindical. Mientras la CUT acusa no haber sido convocada a una mesa de diálogo y prepara una propuesta propia, la UDI y otros sectores de la oposición también impulsan iniciativas paralelas para reactivar el mercado laboral. Los detalles los tiene Valentina Obrecki.
Con un desempleo que alcanzó el 9,4%, el gobierno puso en marcha el modo empleo, una estrategia que busca acelerar la creación de puestos de trabajo mediante una mesa interministerial encabezada por el biministro de Economía, Daniel Mas, junto a los ministros Judith Marín y Tomás Rau. El plan contempla proyectos regionales, un fuerte énfasis en el empleo femenino, cuya desocupación llega al 10,5%, y un paquete inicial de 50 mil millones de pesos en subsidios e incentivos. Sin embargo, la iniciativa ya generó cuestionamientos en el mundo sindical, pues la CUT criticó no haber sido convocada a una instancia formal de diálogo que anunció que trabaja en una propuesta propia para enfrentar la crisis laboral. Así lo explicó su presidente, José Manuel Díaz.
Nuevamente nos estamos enterando por la prensa de estas medidas del gobierno. Lo problemático es que se construyen medidas desconociendo la realidad de las y los trabajadores. Desde la CUT estamos trabajando junto a muchos centros de estudio que nos están colaborando para elaborar una propuesta general que vaya en también orientar a una nueva matriz de desarrollo en el país.
El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, el diputado republicano José Carlos Mesa, respaldó la estrategia impulsada por el gobierno y respecto de la mesa paralela creada por la UDI, afirmó que todas las propuestas serán consideradas, mas no necesariamente serán incorporadas.
El modo de empleo lo que busca es hacer frente a la contingencia, evitar que siga aumentando el desempleo. Todas las ideas son bienvenidas a ser escuchadas, no todas las ideas van a terminar siendo buenas y aprobadas.
El diputado e integrante de la Comisión de Trabajo, Luis Cuello, señaló que el sector se encuentra evaluando una agenda propia para abordar el escenario laboral.
Estamos evaluando propuestas respecto de un plan nacional de recuperación de la infraestructura de las escuelas públicas y la salud primaria. Lo que el gobierno está haciendo al mismo tiempo es responsabilizar a los trabajadores.
Mientras tanto, la UDI ya conformó la mesa Más Trabajo para Chile Ahora, integrada por exministros y expertos para elaborar propuestas enfocadas en reactivar el empleo. Así, con iniciativas impulsadas por el gobierno, los sindicatos y distintos sectores políticos, el desafío será determinar si estas agendas logran convertir en acuerdos comunes para enfrentar una de las principales preocupaciones económicas del país.
Vamos a otras noticias políticas, porque el presidente José Antonio Kast volvió a hacer un llamado a la unidad del oficialismo en medio de las tensiones que han marcado la relación entre republicanos, Chile Vamos, el Partido Nacional Libertario. La petición se da en un escenario donde distintos sectores han planteado la necesidad de ampliar la base política del gobierno mediante la incorporación de nuevas fuerzas. Sin embargo, desde el Partido Republicano han advertido que no es necesario conformar una gran coalición para sostener la actual administración. Los detalles con Sebastián Cornejo.
La posibilidad de avanzar hacia una coalición más amplia que reúna las fuerzas que respaldan al gobierno volvió a instalarse este sábado en el debate político. Esto ocurre en medio de las tensiones entre los partidos oficialistas y otras fuerzas de derecha como el Partido Nacional Libertario, que han abierto la discusión sobre cómo debe proyectarse el bloque que respalda al presidente José Antonio Kast. Desde Chile Vamos surgieron llamados para que libertarios se declaren oficialistas, mientras que desde republicanos plantearon una invitación similar al Partido de la Gente. Sin embargo, ambas propuestas fueron rechazadas. Durante el Consejo General del Partido Republicano, el presidente José Antonio Kast insistió en la necesidad de fortalecer la unidad entre las fuerzas que respaldan al Ejecutivo y sostuvo que el gobierno debe trabajar junto a los distintos partidos oficialistas, además de buscar acuerdos con sectores del centro democrático.
Sin política hay tensión y va a haber tensión. El punto es cómo nosotros manejamos esa tensión. Si otro está tenso, bueno, pongámosle armonía, pongámosle paz, pero no generemos más tensión, porque hay veces que uno ve su parte del proyecto, pero no ve el proyecto general.
Sin embargo, en Republicanos descartaron que actualmente existe una discusión para conformar una coalición única. El jefe de bancada de diputados de la colectividad, Benjamín Moreno, sostuvo que el gobierno ha funcionado adecuadamente sin una alianza formal que incluya al Partido Nacional Libertario o al Partido de la Gente.
Bueno, la verdad es que siempre se van generando tensiones, roces, van saliendo chispas. Yo creo que nos estamos acomodando súper bien. Naturalmente que tú tienes partidos políticos que tienen formas de trabajar distintas, un oficialismo que no viene de una coalición, ya que no necesariamente tiene que desembocar en una coalición.
Pero mientras Republicanos llama a concentrarse en la gestión, las diferencias continúan marcando al oficialismo. A los roces entre Chile Vamos y otros partidos del sector se suma ahora un debate interno sobre el futuro del conglomerado. La diputada UDI, Constanza Uve, planteó que su partido debe construir una identidad propia y aseguró que Chile Vamos prácticamente dejó de existir, una postura que fue rechazada desde Renovación Nacional. La diputada de RN, Jimena Sandón, defendió la vigencia de la alianza, destacando su despliegue territorial y el respaldo que ha entregado al gobierno.
La UDI, RN y Evópoli no tienen una instancia de coordinación particular. La verdad es que Chile Vamos no es que tenga una crisis, sino que directamente Chile Vamos no existe.
Mira, yo creo que en esas palabras hay doble intencionalidad. Hoy día tenemos un Chile Vamos que está vivo, que está aquí y que ha sido muy importante para el gobierno actual para darle estabilidad.
En tanto, en el Partido Nacional Libertario mantienen distancia del oficialismo y cuestionan los intentos por sumar nuevas fuerzas, señalando que la estrategia busca más respaldos en el Congreso que construir una alianza política común.
El El Partido Republicano realizó este sábado su Consejo General ampliado en su sede, la comuna de Las Condes, en la que participó el presidente José Antonio Kast y los ministros Martín Arrau, de Seguridad, y María Jesús Gulf, de Desarrollo Social. En la instancia, la tienda política definió los principales ejes que marcarán esta nueva etapa, con foco en la seguridad, familia y una reducción al Estado. El presidente del partido, Arturo Esquella, confirmó o afirmó que el triunfo presidencial representa uno de los pasos más importantes del proyecto republicano, pero no el término de su labor política, y que por lo mismo, pese a que José Antonio Kast es fundador de la colectividad, republicanos debe entender que no controla por sí solo el Ejecutivo ni las decisiones del gobierno, y que para avanzar en transformaciones se requiere construir acuerdos con sus aliados políticos pese a las tensiones conocidas en los últimos días. Además, Esquella planteó que uno de los objetivos del proyecto republicano es avanzar hacia un Estado al servicio de las personas y no como un obstáculo para las iniciativas de la sociedad civil. En esa línea, defendió medidas como la reducción del tamaño del Estado y cambios en el funcionamiento del Congreso.
Así como el estallido del año 2019 es la manifestación pública de un mal construido en años, las elecciones del año 2025 son la manifestación pública de que los chilenos quieren hacer ese giro con nosotros.
Durante la instancia, el mandatario destacó iniciativas como el proyecto de escuelas protegidas, impulsado tras episodios de violencia en establecimientos educacionales y asesinatos de jóvenes en hechos delictuales, además de comprometer un fortalecimiento del rol de carabineros, la policía de investigaciones y las fuerzas armadas en el combate contra el crimen organizado, y que Chile va a marcar un hito en contra de lo que es el crimen organizado. En esa línea, el diputado Agustín Romero llamó a mantener el foco en la reducción de la delincuencia, señalando que el gobierno recién está comenzando y que todavía queda tiempo para que las medidas implementadas se reflejen en las cifras.
Estamos a 112 días más o menos desde que partió el gobierno, pero todos los días vamos viendo algunas noticias que se van haciendo más positivas, la disminución de la sensación de inseguridad, los homicidios y ese tipo de cosas también nos llenan de esperanza.
En materia económica, otro de los ejes abordados fue el empleo y el crecimiento. El diputado republicano José Carlos Mesa destacó la generación de puestos de trabajo como una prioridad en un escenario donde la tasa de desempleo alcanzó un 9,4% a nivel nacional durante el trimestre marzo-mayo, la cifra más alta en 5 años. El parlamentario sostuvo que el desafío es impulsar medidas que permitan frenar el aumento de la desocupación y evitar que Chile supere el 1 millón de personas sin trabajo.
El modo de empleo lo que busca es hacer frente a la contingencia, evitar que siga aumentando el desempleo. Hay una cifra que es brutal, que sería que alcanzáramos el 1 millón de desempleados. Eso sería grave y haría insostenible la situación.
Esta actividad significó el 5º aniversario del Partido Republicano, el cual culminó con el discurso del presidente Kast, el que se extendió por más de 40 minutos, en el que también aprovechó de referirse a la próxima baja de las bencinas, reconociendo que la alza histórica de febrero se tuvo que pasar a los ciudadanos y que, a pesar de tomar decisiones impopulares, son necesarias mirando el futuro.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Bueno, tránsito suspendido hasta ahora en la ruta 5 debido a un accidente a la altura de Los Ángeles. Nos amplía Esteban Sepúlveda desde Radio Biobío en esa zona.
Completamente suspendido se encuentra el tránsito por la ruta 5 sur en sentido sur a norte cerca del peaje Duqueco al sur de Los Ángeles a raíz de este accidente de tránsito que, como informábamos, se trata de un choque de un automóvil aparentemente con una barrera de contención, aparentemente, donde hay una persona que está atrapada. El vehículo está con evidentes daños en su parte frontal y los equipos de emergencia trabajan a esta hora para poder liberarlo desde el automóvil donde se encuentra atrapado. Hemos visto cómo equipos de rescate de bomberos de la 6ª compañía y también del SAMU están trabajando en conjunto para poder liberar a esta persona que iba, entendemos, como conductor del automóvil. El tránsito por la ruta 5 en sentido sur a Norte, a la altura del peaje de Duqueco, está completamente suspendido para de esa manera permitir las labores de bomberos para poder extraer a esta persona que se encuentra aún atrapada entre los fierros de este automóvil. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En los próximos días comenzarán a construirse nuevas viviendas definitivas en el Olivar en Viña del Mar tras el mega incendio que devastó en 2024 a la región de Valparaíso. Desde el Ministerio de Vivienda prometen mejoras relevantes en el diseño y construcción. Sin embargo, vecinos del sector mantienen sus reparos frente a la burocracia del proceso. Constanza Peña nos informa desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Por primera vez desde el mega incendio que devastó Viña del Mar en 2024, un grupo de vecinos del sector de El Olivar conoció los detalles técnicos de las que serán sus viviendas definitivas. Se trata de tres modelos distintos de casas pareadas y aisladas de entre 52 y 64 metros cuadrados. El seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz, afirmó que la reconstrucción del Olivar comienza una nueva etapa tras un proceso que tildó de fallido. Detalló las características con las que contarán las casas, que además incorporan una mayor resistencia al fuego.
Ofrecen dormitorio en el primer piso, dos baños o baño y medio, que además tienen una serie de innovaciones en materia de confort climático, condiciones programáticas y arquitectónicas que nos permiten entregarle viviendas que responden al estándar que ellos merecen después de haber experimentado dos años de una reconstrucción claramente fallida.
La construcción de 12 de ellas comenzará en los próximos días. Daniela Infante, encargada regional de la reconstrucción, reconoció que ahora el desafío es acelerar las soluciones y evitar conflictos innecesarios.
Son uno de los sectores que necesitamos acelerar los procesos de reconstrucción por todas las cosas que han pasado y las familias no pueden seguir esperando, ni tampoco estar en esta dinámica de una situación de conflicto que es innecesaria.
Los anuncios se dan en medio de confrontaciones entre el MIMBU y algunas entidades patrocinantes a cargo de la reconstrucción. También en El Olivar, el Ministerio ordenó demoler casas recién entregadas que presentarían fallas, proceso que se encuentra paralizado a la espera de peritajes externos. Jaime Mella, vicepresidente de la ONG Sobrevivientes del Mega Incendio, manifestó sus reparos al respecto.
Si bien a los vecinos del Olivar se les mostraron las opciones de casas a las cuales podían optar, hoy miran resignados cómo el proceso está paralizado y esperan que un perito designado por tribunales decida si sus casas son demolidas. La burocracia le sigue ganando la reconstrucción.
El MIMBU comprometió a los vecinos que reforzará el rol de la entidad patrocinante Serviu para una mayor supervisión de los proyectos. También se implementará una unidad especial buscando acelerar la calificación de estos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
8 minutos nos separan de las 20 horas. A 4.333 aumentó la cifra de fallecidos por el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio. El balance fue entregado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien detalló que los movimientos telúricos golpearon principalmente a Caracas y al estado de La Guaira. Según las autoridades venezolanas, más de 19.000 personas permanecen damnificadas y continúan en campamentos instalados en estadios, plazas y espacios abiertos muertos tras perder sus viviendas. Además, Rodríguez informó que 315 cuerpos aún no han sido identificados. En cuanto a los desaparecidos, Venezuela no ha entregado una cifra actualizada, mientras plataformas independientes sitúan el número cercano a los 30.000 y la ONU estima que podría alcanzar los 50.000. Rodríguez aseguró que el gobierno no está ocultando información y sostuvo que las cifras oficiales se basan únicamente en datos confirmados. El presidente de la Asamblea Nacional también defendió el lento proceso de remoción de escombros, señalando que las labores se realizan con precaución ante la posibilidad de encontrar personas con vida y para permitir la recuperación de los cuerpos de quienes fallecieron. El líder supremo de Irán, Mojtaba Yamenei, prometió vengar la muerte de su padre, el ayatolá Ali Yamenei, quien falleció a fines de febrero durante los ataques de Israel y Estados Unidos que dieron inicio a la guerra. A través de un mensaje difundido este sábado, el nuevo líder iraní aseguró que habrá represalias contra los responsables y agradeció la masiva participación de la población durante los funerales del fallecido ayatolá. En el escrito, Yamenei informó que los responsables de la muerte de su padre y de otros fallecidos pagarán por sus acciones, mientras defendió que continuará con el legado político y religioso de su predecesor. El mensaje fue difundido en medio de nuevas tensiones entre Irán y Estados Unidos desde el ataque que terminó con la vida de su padre. Mojtaba Yamenei no ha aparecido públicamente ni se ha difundido imágenes, videos o registros de la voz del nuevo líder iraní. La escalada también aumentó luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara a Teherán de intentar asesinarlo y advirtiera con una nueva ofensiva contra Irán si esa amenaza se concretaba. 15 personas murieron este sábado en Vietnam luego que una lancha rápida con turistas indios volcara frente a las costas de la isla Phu Quoc, una de las principales destinos turísticos del país. La embarcación transportaba 32 turistas provenientes de India y 4 tripulantes cuando sufrió una falla mientras se dirigía al puerto de An Toi en el sur de la isla. El accidente provocó que todos los ocupantes cayeran al mar. Según las autoridades vietnamitas, 21 personas fueron rescatadas, mientras que 13 hombres y 2 mujeres fallecieron producto de este accidente. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el gobierno de Donald Trump continuará utilizando todas las herramientas disponibles para enfrentar lo que calificó como amenazas de seguridad del régimen cubano e impulsar reformas económicas y políticas en la isla. Las declaraciones fueron realizadas en el marco del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles para manifestarse contra la escasez y la falta de libertades. Rubio cuestionó la situación de los derechos humanos en Cuba y afirmó que cientos de personas permanecen detenidas de manera injusta, por lo que llamó a la liberación de los presos políticos. Además, acusó a los líderes del régimen cubano de ocultar recursos del país en el extranjero.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, golazo. ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Tres minutos nos separan de las 20 horas. Ponga atención porque la disputa entre las senadoras Paulina Bodanovic y Daniela Chicardini volvió a tensionar al Partido Socialista en medio del debate por la mega reforma y las acusaciones sobre eventuales conversaciones con el gobierno, las que fueron descartadas por la directiva. El conflicto reabrió el debate sobre el rol del socialismo democrático y el impacto que estas diferencias podrían tener en la coordinación de la oposición en medio de cuestionamientos surgidos desde el propio bloque. Los detalles con Josefa Chiamar.
En los últimos días, el Partido Socialista volvió a situarse en el centro del debate político, esto debido a una nueva tensión interna. El conflicto surgió tras un cruce entre las senadoras Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini durante la discusión de la mega reforma en el Senado. No obstante, la controversia logró poner sobre la mesa el rol que asumirá el socialismo democrático durante la tramitación de la mega reforma y el impacto que estas diferencias podrían tener en la coordinación de la oposición. Durante la jornada, el diputado socialista Daniel Manucheri afirmó que es preferible transparentar las diferencias públicamente en lugar de resolverlas mediante acuerdos reservados y sostuvo que es el momento en donde se le exige a la oposición una mayor unidad.
Toda nuestra energía debe estar en defender a la gente, cuidar la democracia y comenzar a construir una alternativa que vuelva a poner el bienestar social en el centro. La unidad se demuestra ahora.
En la línea, el diputado independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya, señaló que para superar estas fricciones es clave poner en el centro las necesidades de la ciudadanía.
Pero lo fundamental es que tengamos claridad y que tengamos un horizonte común, una pelea común. Y si queremos que la gente vuelva a caminar junto a nosotros, tenemos que dar ejemplo de que las diferencias políticas no pueden transformarse ni pueden evidenciar lo peor del ser humano.
Pese a los llamados a la unidad desde el socialismo democrático, persisten las diferencias al interior de la oposición. En el Frente Amplio y el Partido Comunista existe cautela frente a la postura adoptada por el PS y el PPD en un escenario